Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues tercera hora ya en mediodía COPE, en este miércoles en el que estamos recordando el 10º aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA. Por ello hoy estamos en directo en uno de los escenarios donde cometió uno de los atentados más cruentos y más sangrientos, en el barrio de Puente de Vallecas, en Madrid, donde el 11 de diciembre de 1995 los terroristas hicieron explotar un coche bomba al paso de una furgoneta de la Armada. El resultado, 6 personas perdieron la vida. En este mediodía COPE hemos hablado con Marimar. Ella es propietaria de una ferretería y fue testigo directo hace 26 años de aquel atentado.
Estábamos haciendo el escaparate, habíamos salido fuera a ver cómo quedaba puesto, a ver si quedaba bonito o no quedaba bonito. Justo cuando estábamos entrando otra vez en el escaparate fue cuando estalló la bomba. Entonces mi marido estaba entrando en el escaparate, a él algún cristal le dio, yo estaba fuera y cuando quisimos reaccionar yo le dije, ¿qué has hecho? ¿Has tirado todo? Pero yo pensé que él había tirado las cosas del escaparate al entrar, que se le había caído algo en el escaparate. Y ya cuando ya quisimos reaccionar ya estaban las ambulancias, los bomberos, una marea grande en la calle, toda la gente gritando.
Pues 10 años después, las víctimas continúan reclamando el perdón de los terroristas y que se esclarezcan además los cerca de 300 crímenes que todavía no se han resuelto. Petición que ha llegado el mismo día en el que hemos conocido las palabras que Arnaldo Otegi confesaba este lunes pasado en un acto con simpatizantes de Bildu. En un vídeo que ha difundido el diario El Correo, Otegi asegura que votarían a favor de los presupuestos de Sánchez si a cambio el gobierno facilitara la excarcelación de los 200 presos etarras. Palabras que han entrado de lleno en la sesión de control de este miércoles, la sesión de control al gobierno en el Congreso. Vamos a escuchar a Pablo Casado y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo.
Pues choque entre el Poder Judicial y Legislativo, solo un día después de que el Congreso haya decidido mantener el escaño a Alberto Rodríguez, el diputado y número 3 de Unidas Podemos, condenado a 1 mes y medio de prisión por dar patadas a un policía, pena que recordamos conlleva su inhabilitación. Pues el tribunal le ha pedido cuentas por el cumplimiento de la sentencia. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Tú has podido saber del fuerte malestar que hay ahora mismo en el Supremo por el caso omiso que ha hecho la Cámara Baja a la sentencia?
Hay en Supremo es asombro, perplejidad y malestar por la reinterpretación de la sentencia que ha hecho el Congreso de los Diputados. Y no ha tardado en responder y esta misma mañana el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha enviado un oficio a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que informe sobre la fecha del inicio para cumplir la pena de inhabilitación que conlleva la condena. Condena de 1 mes y medio de cárcel, sustituida por una multa de 540 euros y condena que dejó bien clara la sala en la respuesta que dio el viernes Alberto Rodríguez. El número 3 de Podemos, Pilar, pedía una rectificación en dos aspectos: la inhabilitación en su condición de diputado y la responsabilidad civil derivada del delito leve de lesiones por la patada que dio al Policía Nacional. Y en su respuesta al condenado, la sala fue rotunda: nada que rectificar, nada que aclarar. La sentencia lo decía bien claro y se lo recordaba sin cambiar ni una sola coma. Está explicado con suficiente claridad y no hay error. Claridad en todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria, la inhabilitación. Y en lo que se refiere a la responsabilidad civil, 50 euros por el delito leve de lesiones del que fue absuelto, y explicaba la sala que la reforma de 2015 despenalizó el delito y estableció la continuación de la tramitación de las responsabilidades civiles correspondientes. Y siguiendo con la crónica de tribunales, Pilar, una noticia que nos ha llegado hace unos minutos es que la Audiencia Nacional acuerda hacer efectiva la entrega del militar venezolano Hugo Carvajal a Estados Unidos tras el rechazo del asilo. Los magistrados acuerdan que quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que es quien debe materializar la entrega. Carvajal está reclamado en Estados Unidos para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia con organización terrorista, tráfico de drogas en su modalidad agravada.
Pues gracias, Patricia Rossetti, por contarnos también esta noticia de última hora. No nos olvidamos del precio de la luz. Mañana jueves, nueva subida. El megavatio hora se acercará a los 208 euros, con un pico entre las 9 y las 10 de la noche. En esa franja horaria se llegará a los 250. Y un apunte más sobre el coronavirus. Vladimir Putin da una semana de vacaciones retribuidas a los rusos para frenar el avance de la pandemia. Solo en las últimas 24 horas ha causado la muerte de 1 millar de personas.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes hoy mucha plancha, mucha Champions también. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, por un lado los partidos de esta tarde y también la goleada del Real Madrid y la derrota del Atlético.
5-0 ganó el Real Madrid en Ucrania con Vinicius como protagonista y perdió el Atlético de Madrid frente al Liverpool en el Metropolitano. Hoy Barcelona, Sevilla y Villarreal. Así suenan los dos goles de Vinicius en el 5-0 al Shakhtar.
¡Gol, gol, 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 gol de Vinicius!
¡Junior!
¡Y gol, 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 gol! ¡Y cada portero y marca el 0-2!
¡La 12, 14!
¡Madre mía, qué chicharro metido! ¡Entró en el área! ¡Se fue de uno!
¡El gol de su vida!
¡14! ¡Bicicleta! ¡A pierna izquierda!
Luis Munilla, antes del Barcelona-Real Madrid, el Real Madrid golea en Ucrania.
Manita y homenaje blanco, donde el año pasado, recordemos, llegó la zozobra. Pero el partido no se empezó a aclarar hasta que el Shakhtar se marcó en propia puerta en el 37. Ahí el Real Madrid creció y en la segunda parte llegó el espectáculo Vinicius. Primero con ese 0-2, definiendo un gran pase de Modric. Luego haciendo poesía futbolera con el 0-3 y finalmente apareciendo también en el 0-4 de Rodrigo. Para todo lo demás, como decía el anuncio de las tarjetas, Courtois siempre eficiente y Benzema, que había sido de lo mejor del partido y que cerró la cuenta con su golito, camino al sueño del Balón de Oro. Ganaron los brasileños del Madrid a los del Shakhtar y los blancos aclaran su camino en Europa y despejan dudas antes del Clásico.
Melchor Ruiz, de nuevo Vinicius, gran protagonista del partido.
Sí, fue la estrella de la noche con esos dos goles y una asistencia. El segundo tanto del brasileño fue de auténtica fantasía, de dibujos animados, un gol que dejó con la boca abierta a rivales y compañeros y que asombró a todo el planeta fútbol. Vinicius volvió a tener una noche estelar en Champions. El brasileño lleva ya 7 goles y 5 asistencias en 11 partidos. Un Vinicius que terminó, lógicamente, muy contento, pero curiosamente no estaba tan asombrado por su golazo como el resto del mundo, y explicaba el motivo.
Ah, yo siempre hago esta jugada en entrenamiento y siempre sale. En partido a veces me cuesta un poco, pero hoy fui muy contento de hacer gran jugada y poder marcar gol.
Y después de esta victoria, Ancelotti ya piensa en el clásico, Arantxa Rodríguez.
Además, el entrenador italiano del Real Madrid entiende que este resultado en vísperas del partido contra el Barcelona va a fortalecer la moral de los suyos. Quedó muy satisfecho por la actuación de los jugadores titulares de anoche y eso provoca que le tenga que dar más vueltas a la alineación del domingo. Ancelotti dice que hay tiempo para pensar en ese 11.
Partido del equipo me ha gustado mucho. Tengo que tener en cuenta que hay afuera estaba un jugador muy importante, Federico, es claro, le he dado descanso porque ha vuelto sábado, no ha entrenado, los otros habían entrenado muy bien, estaban bien. Son evaluaciones que tenemos que hacer en los próximos días.
En el otro partido del grupo, Inter de Milán 3, Sheriff 1. Y un asunto extradeportivo, comienza en Francia el juicio por el caso Balbuena. ¿Está implicado Benzema? La pregunta, Melchor Ruiz, ¿ha acudido Benzema a este juicio?
No, finalmente no ha acudido al juicio del caso Sextep, representado por sus abogados en el tribunal de Versalles. Algo que ha lamentado Balbuena, dice que es una pena que no haya estado Karim. Dice Balbuena que sabía que si salía el vídeo sería complicado para mí en la selección. Me sentí en peligro y mi primer instinto fue presentar una denuncia. Nunca se habló de dinero. Y uno de los acusados, Corros, ha dicho que el vídeo se lo pasó a todo el mundo y no solo a Karim. Lo vieron muchos jugadores.
Y en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Liverpool 3.
¡Ojo, Salá, Salá, Salá! ¡Chuta, gol! ¡Gol! Del Liverpool.
¡Vaya temporada del egipcio! Le fueron dejando la carrerilla al balcón del área. Chutó de Keita. ¡Qué golazo engatillado!
Carlos Saez, dolorosa derrota del Atlético en Madrid.
Sí, Corro, fue un partido en el que pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, que el Atleti salió metido atrás y el Liverpool lo castigó con 2 goles en 13 minutos. Que el Atleti dio un paso adelante empezó a atacar y consiguió el empate con doblete de Griezmann en media hora. Que durante 50 minutos el conjunto rojiblanco mereció ganar. Que Griezmann se pasó de imprudente y se llevó una roja posiblemente justa por una patada en la cara de Firmino. Que el Atleti no sufrió nada con 10 futbolistas. Que Hermoso cometió un error grotesco que le dio un penalti a Salah que le quitó un punto al Atleti. Que el árbitro corrigió un piscinazo de Jiménez que había pitado como penalti y que dejó al Atleti con cara de no entender el protocolo del VAR. Y en resumen, Corro, un partido que deja al Atleti con 4 puntos a pelear la clasificación con el Oporto y con la sensación de que este encuentro nunca se debió haber perdido.
Griezmann protagonista en lo bueno y en lo malo.
¡Toma! ¡El Atlético de Madrid en el Metropolitano! ¡Es el hombre del partido! ¡Empata Griezmann!
Saca el centro, Trippier busca la cabeza de Joao Félix, anticipa Van Dijk. ¡Ay, va! La pierna de Griezmann al pecho de Firmino, Ruiz.
Sí, se cae Firmino, juego peligroso de Griezmann, que va a ver.
Al pecho o a la barbilla.
La
no le ve, o sea, no hay mala leche.
¡Roja, no te roja! Creo.
Javi Gómez, ¿cómo fue el partido del francés?
Luces y sombras, Corrochano, para el Principito, que tuvo su primera noche de redención con el Metropolitano. Metió 2 goles, se entendió las mil maravillas con su compañero anoche en el ataque, con Joao Félix, pero acabó expulsado tras un plantillazo involuntario a Roberto Firmino. Pese a ello, se ganó la primera ovación grande de categoría de su afición y el perdón tras el partido de Diego Pablo Simeone.
¿Cómo está? Jodido. Después de la expulsión no se queda contento uno porque deja el equipo en un momento importante del partido. Pero está claro de que la intención de él, como bien reclamábamos desde lo que nosotros veíamos, que él está mirando, él parecía la amarilla que le ponen al del Brujas, la pelota que viene por arriba, el chico salta y el del City lo choca, pero él no lo ve. Pues está en la interpretación del árbitro y evidentemente esta interpretación no nos favoreció.
Y muchas de las miradas, Carlos Sáez, estaban puestas en el final del partido con Simeone y con Jürgen Klopp.
Y es que Corro, viene de lejos el lío entre el Cholo y Klopp. El alemán criticó el año pasado el juego de los rojiblancos y el Cholo no quiso entrar al trapo en la previa. Todos los ojos estaban puestos en ese encuentro en los banquillos y al acabar el partido no se saludaron. El Cholo salió corriendo por el túnel, aunque eso sí, ellos quitan hierro a cualquier tipo de enfrentamiento.
Siempre creí lo mismo, que cuando vos terminás el partido, si a vos te toca ganar y al otro perder, el otro te saluda, pero con force. Si vos te toca perder, saludas con force. Y la verdad, saludar con force no me gusta. Y no lo hago. Pero bueno, ahora cuando lo vea, lo saludo seguro, sin problema.
Quería estrecharle la mano y él salió corriendo. Así que solo podía darme la vuelta en lugar de quedarme ahí parado. Yo también tenía muchas emociones como él y no creo que él hiciese nada malo, aunque no estoy muy contento con mi reacción, pero tampoco está mal. La próxima vez que nos veamos nos daremos la mano seguro.
Y noticia de esta mañana, Javi Gómez, Marcos Llorente se ha vuelto a lesionar.
Lo avisábamos ayer, llegaba muy justo al partido y pese a que jugó bien los 15 minutos que estuvo sobre el campo, el mediocentro madrileño sufre una recaída en la lesión del muslo derecho. Esta mañana ha sido sometido a pruebas en la Clínica Navarra y han detectado una pequeña apertura en la cicatriz, por lo que mañana empezará su puesta a punto, que no debería ser mayor a las 3 semanas.
En el otro partido de este grupo, Oporto 1, Milán 0. ¿Y qué más pasó en la Liga de Campeones, Santi Duque?
Jornada, Corro, de muchos goles y partidos espectaculares como el del Parque de los Príncipes, donde el PSG mantiene el liderato tras imponerse por 3-2 al Leipzig con doblete de Leo Messi. No falló tampoco el Manchester City en su visita a Brujas, donde goleó a los belgas con 2 tantos de Ryan Mahrez. Y en el grupo C, el que sigue imparable es el Ajax, que endosaba un contundente 4-0 al Borussia de Haaland y firma 9 puntos de 9 posibles. Un grupo en el que el Sporting de Portugal conseguía su primera victoria también al superar por 1-4 al Besiktas con gol español de Pablo Sarabia.
Y ahora Berti con Gema Santo. Gema,
con los Super Champions de Berti sí, Corro, porque ahora mismo abres berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, en Berti tu seguro de coche desde solo 180 euros, y además puedes pagar como mejor te venga, fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento la final del Barça en el tercer partido de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siete menos cuarto de la tarde, Barcelona-Dinamo de Kiev, Elena Condis. El partido viene marcado también con la renovación de Ansu Fati en el fondo.
Dos noticias. Es una final para el Barça. El Barça se juega a seguir vivo en la Champions contra el Dinamo. Lenglet apunta a pareja de Piqué por las bajas de Eric sancionado y Araujo lesionado. Se esperan pocos cambios. Va a debutar Agüero en Champions. Tendrá minutos en la segunda parte tras el gran recibimiento en Liga. El Camp Nou hoy tampoco va a llegar a media entrada. En el club esperan unos 40.000 aficionados a pesar de la campaña de descuentos. Y la otra noticia, el otro nombre propio, es Ansu Fati. Trabajan para cerrar hoy mismo su renovación y preparan un acto de renovación para mañana. Ansu, ya lo contamos, va a firmar hasta 2027, un contrato ascendente, y entrará en el club de los 1.000 millones que encabezó Pedri, un Pedri que sigue de baja por lesión.
Víctor Navarro, ¿qué sabemos del Dinamo de Kiev?
Los ucranianos descansan hasta ahora en el hotel Gran Marina, entrenaron ayer a las 7 de la tarde en el Camp Nou, lo hicieron con las bajas en ataque de Kulak y Besedin y la duda en defensa de Burda. El Dinamo viene de ganar este fin de semana en Liga y la lideran con 3 puntos de diferencia sobre el Shakhtar. Los de Luchescu llegan con 27 horas más de descanso que los de Koeman y son terceros en la fase de grupos de la Champions por encima del Barça y con un punto.
Fernando Evangelio, especialista en los Barcelona-Dinamo de Kiev.
El portero Nesyret, que hoy estará en el banquillo, fue el héroe del Camp Nou la temporada pasada. El joven de 19 años hizo 12 paradas que mantuvieron al Dinamo en pie. Sigue Luchescu en el banquillo. El Dinamo naufragó en Múnich, perdió 5-0. Pero hoy intentará competir mejor. El zurdo Sigankov es su mejor futbolista y el Barça podrá aprovechar los huecos que dejan los laterales y el central Zabarni persiguiendo a sus rivales.
El otro partido del grupo es el Benfica-Bayern de Múnich. Vámonos a Francia. Allí se juega el Lille-Sevilla. Noticias del Sevilla, José Manuel Oliva.
El francés Koundé será la principal novedad en el once titular del Sevilla esta noche. Ayer por la tarde se probó en el entrenamiento con un vendaje en su rodilla izquierda y está apto para jugar el partido. Los de Lopetegui necesitan ganar esta noche aquí en Francia para no complicarse su clasificación para la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Está previsto que asistan 35.000 espectadores a un encuentro que se va a dar bajo techo. Habrá 450 aficionados del Sevilla.
Y noticias del equipo francés del Lille, Daniel Asenjo.
El actual campeón francés llega en las bajas, es último en el grupo con solo un punto y el Liga está en mitad de tabla, lejos de los puestos europeos. Al partido de esta noche llega con solo una baja, la del central holandés Botman, al que va a sustituir el portugués Yalo.
Evangelio, especialista en los Lille-Sevilla.
El vigente campeón de Francia, que está haciendo, como dice Dani, una temporada muy irregular, mezcla la veteranía de José Fonte y Gilmaz con la juventud y el descaro de jugadores como Iconé, Bamba o Jonathan David en la delantera. Juega con las líneas muy separadas porque prefiere el vértigo a la posesión. El Sevilla puede imponer hoy su superioridad en el centro del campo.
El partido es a las 9, a las 7 menos cuarto, el otro partido de este grupo, Salzburgo frente al Wolfsburgo. Y en Suiza, Young Boys frente al Villarreal a las 9 de la noche, con estas noticias en el Villarreal, Juan Igual.
Busca su primera victoria en esta Champions, el Villarreal, que le permita soñar con la clasificación. Emery va a hacer pocos cambios en el 11 respecto al partido del domingo ante Osasuna. Vuelven al 11 Raúl Albiol y Alfonso Pedraza y va a apostar por un tridente en ataque muy ofensivo con Jeremy, Danjuma y Gerard Moreno.
¿Y qué contamos de los jóvenes muchachos, Germán Navarro?
Es un rival evidentemente inferior a los villarrealenses, pero ojo con el Young Boys, un equipo muy físico, muy poderoso, con un muy buen jugador en banda derecha que es Fasnak y un goleador arriba como Sivache. Van a dar guerra, juegan en casa, césped artificial, Bankdorf Stadium, 32.000 espectadores. Cuidado con el Young Boys, para el Villarreal es casi obligado ganar hoy aquí a partir de las 9.
Cuéntanos, especialista en los Young Boys Villarreal, Fernando Evangelio.
Pues es redundar en lo que ha dicho Germán. Césped artificial donde cayó el United y un estadio caliente en una ciudad tan bonita como fría. Así es el Young Boys de Berna, entrenado por un norteamericano, Wagner, que tiene experiencia en el filial del Dortmund o en la Premier. Un equipo a veces muy defensivo y físico, como dice Germán. Fasna, que es su estrella, afronta la dura prueba de enfrentarse a Gerard, Pino, Danjuma o Parejo.
El otro partido de este grupo es el Manchester United Atalanta, que se juega también a las 9 de la noche. ¿Y qué nos queda en este día, César Abadía?
Se completa la jornada con el grupo H y el actual campeón de Europa, el Chelsea, espera que su delantero Lukaku se reencuentre con el gol ante un Malmö que visita Stamford Bridge. No lo hace desde el 14 de septiembre. En el otro partido, la Juventus visita al Zenit con Morata, pero sin Dybala. Los dos partidos serán a las 9 de la noche.
Enseguida, la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, ¿Edison quiere que sea?
De ciencias.
¿Darwin?
De ciencias.
¿Ramón y Cajal?
A ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
¡De uno en uno, por favor!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y mañana la Europa League con dos equipos españoles. Vamos a preguntar primero por la Real Sociedad, que juega en Austria contra el Stuttgart. ¿Qué noticias tenemos, Mauri Díaz?
Pues ya está rumbo a Austria, Corro, donde mañana buscará su primera victoria del grupo después de dos empates. Debe ganar sí o sí ante el rival más flojo, el Stuttgart, que ya cayó en casa ante el PSV por 1-4. Cinco bajas por lesión. Oyarzabal, Guridi, Barrenechea, Monreal y Carlos Fernández. Esta tarde ruedas de prensa oficiales de Imanol y Martín Zubimendi.
Atención a este partido de mañana. Betis-Bayer Leverkusen. ¿Qué noticias tenemos en el Betis, Escalera?
Es importante porque el Betis se va a jugar el liderato de grupo ante el Leverkusen en estos dos próximos partidos. Esta tarde a las 6:15 habla Manuel Pellegrini junto a Borja Iglesias y a las 7:30 entrenamiento. La novedad de cara a mañana puede ser Víctor Ruiz, que ya se ha recuperado de la lesión. El Leverkusen ya está en Sevilla con 22 jugadores y con una baja importante, la del chileno Aránguiz.
Tenemos dos noticias más de fútbol. La primera tiene que ver con segunda división. Estamos en medio de la jornada, Alex Salguero.
La undécima. Ayer cambio de líder tras la derrota del Sporting por 1-0 en Cartagena por culpa de un gol de penalti del incombustible Rubén Castro y el triunfo del Eibar, ahora primer clasificado en Tenerife, por 0-1 gracias a Tejero. Además, empate sin goles entre Huesca y Málaga con un polémico tanto andaluz anulado a los andaluces, muy parecido al de Mbappé ante España. Hoy se juegan dos partidos a las 7, el Fuenlabrada-Morevieta y el Valladolid-Ibiza, otros dos a las 9, Lugo-Las Palmas y un Alcorcón-Leganés, con ambos equipos en descenso.
Y atención esta noticia, porque se está cocinando el futuro del fútbol mundial. Arancha Rodríguez, hoy Consejo Mundial con el Mundial cada dos años sobre la mesa.
Sí, acaba de comenzar, lo ha hecho hace 22 minutos, ese Consejo Mundial de la FIFA, en el que uno de los puntos más calientes en el orden del día es evidentemente el debate sobre el Mundial cada dos años que quiere el máximo organismo del fútbol mundial. Con la fuerte oposición de la UEFA, la FIFA intenta compartir sus ideas con los miembros del Consejo con el fin de sacar adelante un proyecto para el mes de diciembre. Son 38 miembros los que se reúnen a través de una videoconferencia, entre ellos el presidente Infantino y el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que están bastante distantes. Cuando acabe la reunión, Infantino comparecerá en rueda de prensa.
Vamos con el baloncesto. Parra Center ha comenzado la temporada NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Milwaukee recogieron su anillo antes del encuentro, subieron su segundo estandarte de campeón al techo de su pabellón y a continuación lo cogieron por donde lo dejaron, con victoria ante los Nets y un Antetokounmpo imparable. Después fue el turno de Lakers Warriors, con triunfo tras remontada en el último cuarto para los de San Francisco, con triple doble de Curry, pese a tener un día pésimo en el tiro, y debut a ciego de Westbrook con los angelinos. Además, dentro de las celebraciones por el 75 aniversario de la Liga, se dieron a conocer 25 de los 75 mejores jugadores de la historia. Kevin Durant, Nowitzki, Antetokounmpo, Harden y Nash son las novedades con respecto al equipo del 50 aniversario. Entre esta noche y mañana, a razón de 25 cada día, se conocerán los 50 restantes.
Y ahora, Pilar Casado, noticias de equipos españoles que están en competiciones europeas que no son la Euroliga.
Ayer en la Eurocup, victoria por 30 del Juventud en pista del Dolomiti Trento y por 10 del Valencia Basket en casa frente al Promiteas Patras. Derrota del Gran Canaria en casa por 2 ante el Olimpia de Ljubljana. Hoy debuta el Moravanca Andorra, lo hace la 6 y media en Krasnodar frente al Lokomotiv Kuban. Y en la Basketball Champions League de FIBA, derrota del San Pablo Burgos en Vilnius, 8-7, 6-9. Hoy, 8 y media en el Martín Carpena, Unicaja, Labrio de Grecia.
Y atención, noticia en el balonmano, Luis Malvar, porque España está próxima a coger un europeo.
Pues sí, la Real Federación Española de Balonmano, Portugal y Suiza han unido fuerzas, van a una candidatura conjunta para organizar el europeo masculino 2028. Tras la retirada de la candidatura de Dinamarca, Suecia y Noruega para albergar ese europeo, por lo tanto España, Portugal y Suiza se convierten en candidatura única, por lo que el próximo 20 de noviembre el Congreso Extraordinario de la Federación Europea en Viena nos dará, concederá el organizar europeo masculino 2028 del 13 al 30 de enero. Un europeo 2028 en donde se proponen los siguientes pabellones: Wizzing Center de Madrid, Palau Sant Jordi, Casal España Arena en construcción en Valencia, y para el fin de semana la gran final, atención, sede Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid o el Wanda Metropolitano. En otro orden de cosas, primera jornada de la European League, dos derrotas de los equipos españoles, Sabehov 43, Logroño 31 y Tratran Presos 27, Vidasoa 25.
Y Santi Duque, resultados de la jornada en Fútbol Sala.
Se adelantaron dos partidos a la jornada 4 por la disputa de la Champions, Barça 4, Real Betis Futsal 1 y Levante Unión Deportiva 5, Burela 3.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Lorena, enseguida contamos cosas más cercanas en su cope, más cercana.
Gracias, Corrochano. Así viene la información deportiva. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos en vísperas de un Barcelona-Real Madrid. Estamos buscando esta semana un catalán universal.
Sí, que no se nos olvide que el Barça y el Sevilla y el Villarreal tienen partidos muy importantes hoy, ¿eh? Muy importantes. Pero hasta que llegue el Clásico, pues vamos a buscar a un catalán universal, que ya dije el lunes, que es varón, no deportista y muy querido, por ejemplo, en Madrid. La pista que de ayer es que en 1970 recibió una inspiración divina y hizo algo muy importante, muy importante. Y la pista de hoy es que no mucho tiempo, pero sí tuvo que exiliarse en México durante una temporada durante el régimen franquista.
Se exilió en México durante el régimen franquista. Esa es la pista del día de hoy. Bueno, he visto algunas respuestas y si son alguna certera, no se conocía este dato yo de los protagonistas. Pero bueno, buscamos un catalán universal muy querido en Madrid, en vísperas de un Barcelona-Real Madrid. Muy bien, Pedro. Oye, Pedro,
dime.
Hoy, muy importante, hoy 6:30.
Sí, voy a estar antes.
6:30, ¿eh?
Voy a estar antes incluso, porque tengo que hacer una cosa antes ahí.
No, bien, te metes aquí en el estudio este galáctico que tenemos, en el Halcón Milenario, que diría Dobarro, y aquí está muy acogedor, esto está muy acogedor.
Muy, muy calentito, ¿verdad?
Está perfecto. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Producto del partidazo, Vinicius de nuevo.
¿Cuántos goles lleva Vinicius, Pedro, esta temporada?
7.
7 goles.
La temporada pasada marcó 6 en 49 partidos y ahora lleva 7 en 11.
6 en 49, 7 en 11. Por lo tanto, el gol se entrena, el gol se aprende, se puede mejorar esa circunstancia. Manolo Lama ha defendido que no. Que eso, que el gol no se entrena y no se puede aprender. ¿Estás de acuerdo a que se le dé una segunda oportunidad a Lama?
Sí, hombre, primero que le quiero mucho y después que el fútbol es cambiante.
Tú, Paco, ¿quieres una segunda oportunidad para Lama?
Sí, yo como si no lo hubiera dicho nunca.
No sé si has escuchado el arranque del programa.
Todo. De las 11:25 estoy escuchando.
Perfecto.
No necesito una segunda oportunidad.
¿No la necesitas?
No, ni la quiero. Yo no la quiero porque yo creo que Vinicius ha hecho un partidazo.
Sí.
Ha metido un gol genial, o rey Vinicius. Pero sigo en mis 13. Yo creo que si mete más de 15 goles en Liga...
¿Por qué vamos, en Liga? Pero cortarán todas las... Pero si no
quieres,
cuenta todo.
Escúchame, si quieres digo lo que tú quieras. ¿Qué queréis decirme? ¿Que ha metido dos golazos? Uno, sobre todo, espectacular.
No, que el gol se mejora.
Que el gol se mejora.
Yo creo que el gol... Hombre, evidentemente lo ha mejorado, porque peor que estaba no se podía estar. Pero yo creo Que el gol se tiene o no se tiene, yo creo.
Yo esto lo llevo diciendo 2 años, Juanma, 2 años. La mejor prueba de que el gol se mejora la tenemos hoy en el Wanda Metropolitano. Salah en la Roma necesitaba 15 para meter una.
Irse de todos y acabarla metiendo es la jugada soñada por cualquier delantero.
Claro. Sí. Claro. Es insuperable y hay que admitirlo como es, porque al rato intenta una vaselina que le ha mandado la estatua de no sé bien, sí. Y que dice, bueno, pues es Vinicius.
¿Pero ahora qué dijo después del partido? Me equivoco, pero lo voy a intentar. Con lo cual, en el próximo partido, si que, tiene pero, esa paz...
Un enojo en Vinicius y otro en el Atlético de Madrid y Liverpool, porque la pregunta del día en @deportescope, Daniel Asenjo, es la siguiente.
Preguntamos por el partido del Metropolitano en @deportescope y quién mereció ganar ayer, si el Atlético de Madrid o el Liverpool. Estamos cerca de los 1.800 votos. Y de momento el 58% dice que mereció ganar el Liverpool, el 42% el Atlético.
Ayer mucha gente salió del Metropolitano viéndolo en casa diciendo que el Atlético había merecido más. Bueno, lo vamos a hablar en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La vida siempre se abre paso hasta en los peores momentos. Es como el viento. Y dime, ¿quién puede evitar que el viento sople?
Les presento a Lava y Volcán, que son dos corderitas hembras que nacieron aquí, en el recinto ferial del Paso, después de la erupción del volcán.
Quien ha hecho las presentaciones es Evaristo de la Rosa, veterinario, uno de los encargados de atender a las decenas de animales que han ido llegando al recinto ferial del Paso en la isla de La Palma en el último mes. Ya es prácticamente como un arca de Noé. Desde que el volcán Cumbre Vieja empezara a rugir y a escupir toneladas de lava espesa como la miel, hemos visto cómo miembros de la Guardia Civil o militares también de la UME han rescatado, arrancado casi de las coladas de fuego, a cientos de animales domésticos que habían quedado aislados o abandonados a su suerte. Solo al recinto del Paso han llegado más de 700. Es desde luego encomiable el trabajo y el esfuerzo que están realizando los cuerpos de seguridad y emergencia allí en la isla de La Palma. Primero las personas, después los enseres y las casas, también las plantaciones de plátano y las carreteras. Todo lo que el volcán se ha ido tragando y todo lo que ha sepultado ya ha sido su ocupación, su desvelo 24 horas al día desde hace ya más de un mes. No ha habido tregua. Por eso hoy, cuando hemos visto en las redes sociales la imagen de un militar de la UME reanimando a un lindo gatito a punto de morir, nos hemos conmovido por lo que significa, por lo mucho que explica el sacrificio y la solidaridad de todos los que se están dejando literalmente la piel en la isla. La protectora de animales de La Palma ha sido precisamente quien ha difundido ese vídeo para agradecer este trabajo a ellos, a los militares. Un vídeo enternecedor, si tienes ocasión, búscalo, no te lo pierdas, porque, como te digo, te va a emocionar, te va a llegar muy dentro, en el que se puede ver al militar haciendo el boca a boca al animal, masajeando su diminuto corazón hasta que el gatito reacciona. Ahora, para alegría de todos, el menino se recupera del shock y su salvador piensa en adoptarlo. Y todo en el día en el que nos estamos mordiendo las uñas de la emoción. Hoy está previsto que por fin se pueda llevar a cabo el rescate de los 4 podencos que llevan 20 días atrapados entre varias coladas de lava. Desde primera hora de este miércoles, los pilotos de drones que van a rescatarlos están haciendo pruebas allí sobre el terreno.
Poner cebo en el centro de la red, esperamos que entre uno solo de los perros y en el momento que entra, levantamos.
Estamos pendientes del viento, que dificulta mucho la operación.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, os doy mi palabra.
Los has visto en la tele, ¿verdad? Pobres, todos los hemos visto, son la imagen de la esperanza, el símbolo de la resistencia. Si ellos se salvan, todos nos salvamos un poco del capricho feroz del volcán de Cumbre Vieja. Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene en mente implantar un sistema de peajes en todas las autovías. La idea inicial era poner en marcha el proyecto en el año 2024, pero desde Moncloa ya han dejado caer que en unos meses pondrán sobre la mesa su propuesta de, atento, sistema de tarificación. Con este eufemismo, el gobierno quiere evitar decir pues que tienen la intención de poner peajes en carreteras con alto volumen de tráfico. Ayer nos decía la portavoz del gobierno que no hablásemos de peajes, sino de sistema de tarificación. En fin, ¿pero hay realmente una diferencia entre las dos denominaciones? Pues según Pedro Javaloyes, asesor jurídico en materia de tráfico, el término sistema de tarificación esconde pues un afán recaudatorio.
Lo quieren llamar sistema de tarificación. ¿Qué es esto de un sistema de tarificación? Bueno, pues no quiere decir nada más que quién va a pagar, cuánto va a pagar, cómo va a pagar y cuánto se va a recaudar. Nada más. Repetimos, al final esto no es más que un impuesto más. Lo que pasa es que tiene mucha repercusión porque afecta a muchísima gente, a muchísimos que nos desplazamos ordinariamente por las carreteras españolas.
Pues a partir de ahí, independientemente de la terminología, pasaría a ser debatido y matizado junto a los agentes sociales y económicos y, por supuesto, con el sector del transporte. En paralelo, tocaría buscar el apoyo político para sacar adelante la medida. PP y Vox se oponen y Unidas Podemos, socio de gobierno del Partido Socialista, pues ha dejado clara también su negativa a aplicar el pago, a no ser que exima de él a las rentas más bajas y a los profesionales que circulan por estas vías con frecuencia. Más allá de la fecha concreta en la que se empezará a aplicar el cobro por circular por estas carreteras, el debate se centra en la fórmula a utilizar para garantizar dicho cobro. Una de ellas es la popularmente conocida como viñeta. Ya se utiliza en varios puntos de Europa, como por ejemplo la República Checa, en Austria o también en Suiza. Se trata de una pegatina que va adherida al vehículo. Esta identifica al conductor y le permite circular libremente por estas vías. El precio a pagar en la primera fase de tarificación sería de aproximadamente unos 90 euros al año. En la segunda fase, que podría llegar a partir del año 2025, pues el coste por viñeta variaría en función del tipo de vehículo y también del periodo de tiempo fijado para circular por dichas carreteras. Otra de las posibilidades que cuenta, además con el aval del Parlamento Europeo, es la del pago por kilómetro. A priori, es un sistema más justo porque unifica criterios, pero elevaría el coste para los usuarios. La idea que manejan desde el Gobierno es la de cobrar entre 1 y 3 céntimos por kilómetro recorrido. Dicho de otra forma, un viaje, por ejemplo, entre dos puntos, Madrid y Barcelona, saldría por algo más de 6 euros en caso de que se cobrase a céntimo ese kilómetro. Javaloyes considera que el formato viñeta se va a descartar y que si finalmente se impone el pago por kilómetro, habrá que afrontar un enorme gasto en infraestructura.
Va a hacer falta una gran inversión porque si nos van a cobrar por hacer un viaje, tendrán que saber dónde hemos empezado y dónde hemos terminado. Y eso significa que tendrá que haber un sistema que compruebe exactamente esas dos medidas y a partir de ahí proceder al cálculo de la distancia recorrida y el pago del correspondiente peaje, por mucho que no lo quieran llamar.
Pues a partir de aquí entra en juego el concepto de mantenimiento de carreteras, que implica un coste aproximado de 1.400 millones de euros. España es el cuarto país de Europa que más aporta en materia impositiva desde el sector de la automoción, más de 30.000 millones de euros con los que se podría hacer frente a ese gasto para conservar las carreteras. Actualmente solo se cubre un tercio de esos 1.400 millones, lo que conlleva un déficit acumulado por el mantenimiento de hasta 8.000 millones de euros. Por ello, nos preguntamos si realmente el dinero recaudado en esos peajes irá destinado pues a tener las carreteras en buen estado o es otra forma que tiene el Gobierno para ingresar. Las consecuencias nos las da José Ignacio Lijarcio. Él es investigador de movilidad y seguridad del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia.
Va a tener consecuencias importantes en la seguridad vial. Va a tener un efecto disuasorio de uso de ciertas vías, con lo cual va a condensar ciertas vías, algunas convencionales que también se encuentran en muy mal estado, algunas autonómicas, y luego explotación, evidentemente, y saturación en los ámbitos urbanos y en los anillos interurbanos. Que por aquí no pago y por aquí sí, pues ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Yo creo que va a generar un caos y un nivel de estrés y congestión.
Y esto es por una razón muy sencilla. Estaremos más pendientes de no pagar que de conducir.
Creo que es una carga excesiva a nivel psicológico y de conducción para el usuario de la vía. Lo mejor, que el propio Estado sea a cargo de ello. España está, creo que es después de Alemania, Italia y Francia, el cuarto país que más de impuestos recauda en cuestión de movilidad.
Y tal como nos dice este experto, pues todo esto al final lo acabaremos notando en nuestra cesta de la compra.
Los tomates, las lechugas y todo lo que consumimos diariamente, alguien nos lo trae a casa o alguien nos lo pone en el mercado, en el supermercado o en la tiendecita de barrio. No viene solo, todo se transporta y eso tiene un precio. Con lo cual, indirectamente, todo lo que ocurre en la movilidad siempre acaba repercutiéndose en el consumidor directamente e indirectamente a la cesta de la compra y el consumo.
Pues esto es así. José Ignacio Ligarcio nos da la clave de todo esto. Nos va a afectar a todos, aunque no cojamos el coche. Los transportistas, pues al final verán cómo su negocio es cada vez más caro y tienen que compensar de alguna manera los costes. Y al final todo esto llega a nosotros, a los consumidores. Jorge Romero tiene una pequeña empresa de transportes en Sirivella, en Valencia. Una empresa familiar, su padre y sus dos hermanos. 4 vehículos en total. Vamos a hablar a continuación con él en Mediodía COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo has recibido tú? Y tu familia también, porque al fin y al cabo sois una empresa familiar. ¿Cómo habéis recibido este anuncio del gobierno de pagar por utilizar las carreteras?
Hombre, pues bien no te sienta, la verdad, porque son más pagos y siempre vamos sumando. Cuando no es una cosa es otra y siempre más.
Bueno, ahora mismo vosotros, claro, tenéis que pagar si pasáis por un peaje, como todos, y estáis notando muchísimo también la subida del combustible, ¿verdad?
Mucho. Se está notando una barbaridad, porque para los viajes se multiplican los gastos y si ahora incorporan esta tasa, se puede decir, pues a sumar más gastos.
Y esto al final, no sé si coincides con este experto al que escuchábamos hace unos instantes, esto al final va a repercutir en el precio de todo lo que consumimos a diario, es decir, que todo esto se va a encarecer y nos va a afectar directamente a los consumidores.
Claro, es que no, y yo no entiendo otra manera de poder aguantar, porque si los costes de hacer el transporte y que lleguen las mercancías a los lugares te cuesta más caro, ¿qué haces? ¿Ves qué soluciones no se ven otras?
Vosotros, por esta subida que hablábamos del precio de los combustibles, no sé si, Jorge, si habéis tenido que incrementar también el precio de vuestro servicio, de vuestro transporte.
Intentas lo que es una cosa entre medias, un poquito de esa parte. Pues claro, para poder competir, pues igual te comes una parte, intentas hacerte cargo tú y otra poco a poco intentas aplicarlo. Porque claro, como ha venido tan de golpe todas las subidas, claro, si le aplicas al consumidor, o sea, al cliente, toda esa subida que nos han metido, nos han colocado ahora de golpe, pues puedes perder algunas faenas.
Y Jorge, tú que estás prácticamente todo el día, o por lo menos muchos días en la carretera, ¿crees que esta medida anunciada por el gobierno puede afectar negativamente a la seguridad vial?
Hombre, negativamente. Pues yo creo que hay algo bastante. Sí que puede perjudicar, sí.
Decía también el experto que íbamos a estar más pendientes, ¿no? De no pagar antes que centrar nuestra atención especialmente en la carretera, al volante, más pendientes de no pagar que de conducir. Te quería preguntar una última cuestión. Jorge, tú que conoces bien las carreteras de nuestro país, ¿en qué estado se encuentran? Bueno, conoces las de nuestro país y también las de fuera de España. ¿Cómo están nuestras carreteras en comparación con otros países de Europa?
Yo desde aquí te puedo hablar mucho, de Europa unas pocas. Pero las de aquí yo siempre hay una cosa que me enfada muchísimo, que es la cuestión de los arcenes para los camiones. Porque cuando averías o algo de eso, es que no tienes espacio para arrimarte. Y se ha producido un montón de accidentes y gente
y
que
atropellos,
ha fallecido por
¿no?
culpa. Sí, y accidentes de camiones contra camiones porque no le ha dado tiempo a poder esquivarlo, porque es que un camión se mete casi dentro de lo que es en la carretera, porque no hay espacio, más luego lo que el estado del asfalto y pavimento, hay en muchos cientos de kilómetros de carreteras que están mal.
Bueno, y nos lo dice alguien que conoce perfectamente nuestro país, las carreteras de nuestro país, porque se pasan muchas horas, muchos días a lo largo del año al volante en su camión. Jorge Romero, transportista, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a ti.
Y hoy, además, una de las protagonistas del día es Bernardeta Gómez. Ella era profesora de biología en un instituto de Valencia. Hace 16 años, una enfermedad le dejó ciega. Bueno, pues ahora un dispositivo pequeñísimo de solo 4 milímetros ha conseguido que su vida haya dado un giro de 180 grados. Bernadette ha conseguido percibir formas simples y también letras gracias a un pequeño implante cerebral que contiene microelectrodos. Este hito ha sido posible a través de un estudio que han realizado en la Universidad Miguel Hernández. Vas a escuchar el momento en el que uno de los investigadores le coloca a esta mujer unas gafas que tienen una retina artificial que simula el funcionamiento del sistema de visión humano. Es la otra parte que necesita Bernadette para poder ver. Escucha cómo el investigador le pasa unas hojas y ella consigue distinguir si en cada una aparece la silueta de una persona o de un perro.
Vale, Bernadette, te doy las gafas, póntelas, te paso el cable por aquí y ahora te voy a dar las imágenes. Empezamos.
Persona. Yo diría que este es un perro. Vale, persona.
Bueno, lo escuchas, ¿no? Cómo va distinguiendo si es una silueta de una persona o de un perro. Es realmente impresionante. El estudio lo han llevado a cabo el grupo de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández. A través de muchísimos análisis han llegado a demostrar con el caso de Bernadette que al estimular la corteza cerebral de una forma concreta se producen percepciones visuales con una resolución mucho más alta de lo que se había conseguido hasta la fecha. Pero el camino, desde luego, no ha sido fácil. Durante más de 6 meses, Bernadette ha pasado por muchas pruebas hasta llegar a este éxito.
Bueno, ya hay días cuando salía alguna cosa mal, yo me iba a decepcionar. El resto del equipo decía, no te preocupes, pero si siempre sale, porque yo siempre en el vaso medio lleno, siempre. Siempre dicen, no, es que de aquí siempre hay algo para sacar, siempre hay algo bueno. Pero claro, cuando te ves que fallas muchas veces en una prueba, dices, jo.
Y ahí, fíjate, un caso similar. El caso de Guadalupe Iglesias. Se quedó ciega y la tecnología le ha permitido recuperar parte de la visión gracias a un ojo biónico y a unas gafas especiales que contienen una cámara. Suena así a ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, pues es una realidad. Nos lo ha contado ella misma en Mediodía Cope.
Ya no veía nada, solamente veía luz y gracias a cuando me pongo las gafas lo que veo son las formas de las cosas. Es el volumen y entonces soy capaz de ver si lo que tengo delante, pues como esta persona que dice es una persona o es un perro.
Guadalupe, gracias a esta tecnología, a estas gafas, pues pasea por la calle, va al cine, va al fútbol, visita museos e incluso escribe libros, porque tiene escrito uno sobre su propia experiencia. Ya ves que todos estos avances pues se consiguen gracias a la investigación. En el caso que te estamos contando hoy, en el de Bernadette, el equipo que ha conseguido que pueda tener una vida más normal, está dirigido por Eduardo Fernández, el investigador de la Universidad Miguel Hernández, que ha coordinado este ensayo, esta investigación. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este éxito.
Muchísimas gracias por el interés en el trabajo y nosotros también hemos de reconocer que estamos muy contentos.
Bueno, hemos explicado, ahora me dirás si bien, si mal o si irregular, como un implante dentro del cerebro de Bernadette le permite reconocer figuras y letras. ¿Podría describirnos un poco más detalladamente este proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo se consigue?
Sí, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que no vemos con el ojo, sino que vemos con el cerebro. Entonces hay personas, por ejemplo, pues que tienen una degeneración importante a nivel de la retina, y a veces esta degeneración es tan grande que no podríamos poner un implante en la retina, o a veces falla, por ejemplo, hay una patología en el nervio óptico, que es el cable que comunica el ojo con el cerebro. Si eso es así, no tendría sentido poner un implante pues ni en la retina ni en el nervio óptico. Entonces nosotros lo que hacemos es que el sistema completo consta pues de una especie de camarita, una pequeña cámara que está montada en unas gafas estándar, y esa cámara es la que capta la información del exterior. Quizás el ejemplo más fácil de entender es el de las prótesis para personas sordas, los implantes cocleares.
Sí.
Lo primero que tiene que hacer, en este caso necesitamos una especie de micrófono que capte los sonidos. En nuestro caso el micrófono no vale, necesitamos esa pequeña cámara. Lo segundo que tenemos que hacer es procesar esa información de una manera, digamos, lo más fisiológicamente posible. Y luego lo que tenemos que hacer es enviar eso al sitio adecuado. Si la retina o el nervio óptico está dañado, el sitio adecuado podría ser la parte del cerebro que procesa visión, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces implantamos una pequeña matriz de microelectrodos, es pequeña porque tiene 4x4 milímetros, y a través de esos electrodos mandamos información de lo que hay en el exterior.
¿Y en qué consistían las pruebas que se le hacían a Bernardeta para comprobar qué veía con ese implante?
Bueno, el experimento ha sido relativamente sencillo, porque lo primero que teníamos que evaluar y validar es qué cantidad de corrientes o qué tipo de corrientes, qué tipo de señales teníamos que enviar, pues para que ella tuviera percepciones visuales y que esas percepciones tuvieran un cierto sentido. Entonces, y además, por ejemplo, no valdría con que eso funcionara hoy, pero no funcionara mañana. El mismo, lo que funciona hoy funciona también mañana o la semana siguiente o dentro de un mes. Entonces, muchos de esos experimentos han sido así muy simples y luego ya hemos empezado, en lugar de estimular electrodo a electrodo, estimular conjuntos de electrodos, por ejemplo, pues con cuatro electrodos simultáneos, pues puedes percibir como cuatro puntitos. Con más electrodos simultáneos, pues se pueden percibir pues percepciones más complejas y un poco eso es lo que hemos ido haciendo.
Y doctor, ¿cuál es la diferencia del caso de Bernardeta con respecto al que comentábamos hace un momento también, al caso de Guadalupe, que yo no sé si usted lo conoce? Guadalupe ve gracias a un ojo biónico. ¿Qué diferencia hay entre una tecnología y otra?
En el caso de Guadalupe es un poco la idea es, digamos, lo que está dañado en el caso de Guadalupe es la retina. Y entonces el ojo biónico es un dispositivo, aquí es una que se implanta pero a nivel de la retina. Pero la retina realmente la retina es como un trozo de cerebro que está proyectado hacia estructuras superficiales y hay muchas células a nivel de la retina. En muchas enfermedades degenerativas de la retina se dan fundamentalmente los conos y los bastones, los fotorreceptores, pero el resto de las células funcionan razonablemente bien, entonces ahí puede tener sentido poner este ojo biónico, este implante de retina, como en el caso de Guadalupe. Pero si, por ejemplo, la retina ya está muy dañada, eso no va a funcionar. O hay personas incluso, por ejemplo, que la retina del ojo está bien, pero hay un daño en el cable. Entonces la señal entre el ojo y no llega al cerebro, porque el cable está dañado. Entonces, por eso tenemos que desarrollar tecnologías que puedan ayudar también a otras personas, porque actualmente personas, por ejemplo, con una atrofia de nervio óptico, con un daño de nervio óptico, no hay ninguna estrategia terapéutica que pueda funcionar. Y pensamos que esto sí que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas en el futuro. Estamos hablando de en el futuro. Yo creo que es importante no generar falsas expectativas y, desde luego, no va a ser ver como poder ver tú o como veo yo. Se trata de enviar información útil, pero útil para tareas concretas. Por ejemplo, pues orientación, movilidad, ver caracteres grandes en un ordenador, saber si dónde está la puerta, si tienes una persona delante o tienes dos personas delante.
Son pero bueno, ya es un paso muy importante para personas
sencillas,
que no veían absolutamente
claro,
pero
que
nada.
Probablemente pueden mejorar mucho la calidad de vida de estas personas.
Pues doctor Eduardo Fernández, gracias por explicarnos pues lo que han hecho. Este grupo de científicos españoles que ha conseguido que una mujer ciega reconozca formas y letras con un implante en el cerebro. Son científicos de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Eduardo Fernández, doctor, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Bueno, y hoy sabes que en Mediodía Cope pues estamos echando la vista atrás y recordando los 60 años del terror de ETA, los 3.500 atentados, los 864 fallecidos y sus más de 7.000 víctimas. Te hemos ido preguntando a lo largo de este programa pues por aquellos años. ¿Qué momentos tienes grabados en tu mente que no se te olvidan? ¿Qué episodio de tantos años de terror es imborrable para ti? La verdad que, bueno, casi se nos ha colapsado el teléfono porque han sido muchísimos los mensajes, los testimonios que nos habéis dejado. Por ejemplo, el padre de Mari Carmen nos cuenta que era militar, trabajaba en el Estado Mayor. Un viaje a Bruselas le hizo que se quedara dormido y no cogiera la furgoneta que todos los días le llevaba a la oficina.
Ese destino quiso que mi padre se durmiera esa mañana, debido a que el día anterior llegó a casa de viaje muy cansado. Al ver que había perdido la micro, se fue en tren. Cuando llegó a la planta donde tenía las oficinas comunes, era el único que estaba allí. El resto del día, ¿qué pasó mi padre? Con todos sus compañeros asesinados y el estado de nervios de mi madre hasta que lo pudo llamar. Se lo imaginarán ustedes.
Charo trabajaba para el Ejército del Aire. Recuerda el atentado del puente de Vallecas, pues que hemos recordado especialmente aquí en Mediodía Cope. De hecho, hemos realizado la mayor parte de este programa en directo desde allí, desde esa zona de Madrid. Allí ETA atentó contra una furgoneta de la Armada. Viajaban 8 personas a bordo, 6 de ellas perdieron la vida.
Recuerdo ese día que yo, cuando dieron la noticia, yo me puse a llorar sacando toda la angustia que tenía dentro. Nosotros nos llevaban en un ómnibus y somos gente anónima, porque no éramos militares, éramos civiles, que teníamos un miedo terrible, mucha gente anónima, que hemos pasado mucho, mucho, mucho miedo. Y ese día te digo que lloré y saqué toda la angustia que tenía dentro, de verdad.
Fueron años muy complicados, muy difíciles, los años de plomo, los años 80, primeros de los 90, acuérdate que nos despertábamos siempre un día con un atentado y al día siguiente también. Más testimonios, el de Roberto, servía en el cuartel al que se dirigían los trabajadores que fueron asesinados allí en Puente de Vallecas. Recuerda todavía el día después del atentado.
Y recuerdo la mañana siguiente del atentado, todos los féretros de las víctimas en el patio de armas con sus familiares rotos, y aquel día tuvimos que salir a hacer una guardia ya con todos los cargadores llenos de cartuchos, que antes del atentado nos daban 4 y una de mentira. Aquel día llevábamos todos los cargadores llenos de cartuchos y tuvimos un incidente con una furgoneta. Yo tuve que desenfundar el arma, montarla, quitar el seguro, vino la policía. En fin, fueron momentos de mucha tensión, mucho terror y mucha pena, mucho dolor.
Mucho dolor, mucha tensión, mucha pena, mucho terror, nos decía este oyente. Y es prácticamente pues el testimonio que nos habéis ido dejando todos vosotros en el WhatsApp de Mediodía COPE en esta jornada tan especial en la que hemos estado en directo, lo hemos querido hacer este programa desde el barrio madrileño de Puente de Vallecas, porque allí el 11 de diciembre de 1995 la banda terrorista ETA cometió otro de sus crímenes, mató a 6 personas y 44 más resultaron heridas. Pilar Cisneros, nuestra compañera, se encuentra ahora mismo en otro punto de Madrid, en la Glorieta Lope de Hoyos, porque allí también en el año 93 se cometió, Pilar, otro atentado.
Sí, otro terrible atentado, concretamente a las 8 y cuarto de la mañana del 21 de junio de 1993... una furgoneta marca Mercedes con 7 ocupantes, 6 militares y el conductor civil, pues saltaba por los aires. Había un Opel Corsa cargado con 40 kilos de explosivos preparado por los etarras. Hicieron saltar cuando pasaba la furgoneta. Fue uno de los grandes atentados que hemos sufrido en Madrid en los últimos años. Fernando de Aro está en el País Vasco, así que imagínate también, nosotros a lo largo de toda la tarde vamos a transitar por ese camino de la memoria en este 10º aniversario de que la banda terrorista ETA depusiera las armas y se acabara la violencia.
Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros, que está en ese punto de Madrid, y Fernando de Aro, desde el País Vasco, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.